cuando estaba en primer grado de primaria pensaba, vaya, nunca me graduaré ni llegaré al doceavo grado. Ahora, la escuela preparatoria es un pequeño punto en mi espejo retrovisor. En 1965 me uní a la Marina de los Estados Unidos para un alistamiento de 3 años. Pensé que nunca terminaría, pero esos días son un simple punto en mi espejo retrovisor. Me casé con mi bella esposa y nacieron nuestros pequeños bebés. Y luego pensé, ¡wow! Criar, educar y hacer que estos niños lleguen a la edad adulta y sean independientes. Ese día nunca llegará. Mis hijos hoy día son adultos y los días de su infancia son destellos en mi espejo retrovisor. Obtuvimos una deuda de nuestro hogar de 30 años y pensé que nunca vería el último pago en el libro de pagos, pero sí, eso ahora también es un punto en mi espejo retrovisor. Nunca planeé envejecer, pero wow, he llegado. Mi vida ahora está en el espejo retrovisor y realmente era solo un vapor. Santiago 4:14 nos dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Como soy tan viejo, tengo algo de sabiduría para los jóvenes. A los jóvenes puedo decirles con confianza, descúbrelo, tonto. Enterré a mi padre, quien enterró a su padre, quien enterró a su padre. Desde el primer hombre Adán y esos 6,000 años, solo una nube de humo. Cuando Cristo regrese por su iglesia, todos los que sean considerados dignos dirán, ¡wow, ya está aquí! Por el contrario, aquellos que han rechazado la cruz de Cristo pronto llegarán al juicio del gran trono blanco para comparecer ante un Dios enojado y luego serán arrojados al lago de fuego y gritarán, ¡wow! No puedo creer que ya esté aquí. No es bueno, no es nada bueno. Querido amigo, ¿aún no has nacido de nuevo? Jesús dijo que es la única manera de ver el reino de Dios. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nacer otra vez es tan simple como un niño. Significa nacer literalmente por segunda vez, pero esta vez del Espíritu de Dios, esta vez como hijos e hijas de Dios. Y en solo un momento te invitaré a seguirme con un simple mensaje, y si lo haces cambiarás las tontas, vacías, ataduras e hirientes de este vapor por una extraordinaria gloria eterna. En este momento tu alma eterna está en tus propias manos. Sigue el mensaje que viene y hoy todos tus pecados y vergüenzas serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Hoy todas las ataduras satánicas en tu vida serán rotas, sin importar cuán formidables parezcan. Hoy nacerás de nuevo, tal como dijo Jesús, aquí viene. Aquí está el mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Apocalipsis 18:8, 17 al 19. Por lo cual, en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Porque en una hora ha sido desolada tanta riqueza, y todo timonel, y todos los que navegan en barcos y marineros, todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡ay, ay de aquella gran ciudad en la cual todos los que tenían navíos en el mar se habían enriquecido de sus riquezas porque en una hora ha sido desolada! Dios dijo en 2 Tesalonicenses 2, de 3 al 4, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Dios dijo en Isaías 44, del 24 al 28, así dice Jehová, tu Redentor, el que te formó desde el vientre, yo soy Jehová, el Creador de todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que frustro las señales de los engañadores, que enloquezco a los, adivinos, que hago retroceder a los sabios en torno en necedad y su sabiduría. Yo quien confirma la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y las ciudades de Judá seréis reedificadas, y yo levantaré sus ruinas. Que dice a las profundidades, secaos, y yo secaré tus ríos. Que dice de Ciro, él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Y dice a Jerusalén, serás edificada y al templo serán echados tus cimientos. El hombre dijo, estos profetas del fin del mundo me hacen reír. Este mundo no tiene fin y ciertamente no hay un día del juicio. ¿Qué tonterías creen estos cristianos? Ahora el registro. Bienvenido a la función 1198 de God Send Mansell, que una vez más confirmará la maravillosa inerrancia de la Santa Biblia del texto mayoritario de Dios. Todas estas funciones para fortalecer la fe están archivadas aquí en texto y audio para tu edificación y para ser utilizadas para ser como una plataforma desde la cual involucrar a los perdidos y ganar sus almas para Cristo. Cada jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita. Gracia, misericordia y paz os sean multiplicadas. Tan cerca, el regreso del Señor Jesucristo para su iglesia está muy, muy cerca. Primero de Tesalonicenses 4, del 16 al 18 nos dice, porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Desde el comienzo de la iglesia, los santos han sido instruidos a esperar el regreso de Jesucristo para recibir a su iglesia, a él mismo, a cualquier momento. Se conoce como la doctrina de inminencia. Se nos advierte que no fijemos fechas ni horas, porque ni siquiera Jesucristo mismo sabe la hora exacta. Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. No fijamos fechas, pero se nos manda estar atentos a las señales de su venido que encontramos en las Escrituras. Y a continuación se presentan varios extractos del artículo de God Send Mansell de la semana pasada. 21 señales del juicio final, actualización 73, la palabra es inminente, parte 1. No sabemos el momento exacto del regreso de Cristo para poner fin a la batalla, conocido como la batalla de Armagedón, donde los ejércitos de la tierra se han reunido para borrar la simiente de Abraham, o sea, el pueblo judío, de la faz de la tierra. En el momento de esta transmisión, los hijos de Israel están involucrados en una guerra importante con los ismaelitas que muy fácilmente podría escalar hasta convertirse en esta batalla que acabará con el mundo profetizada en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Si bien esta puede no ser esta batalla, pero se parecerá mucho a esto. Anteriormente citamos el libro del doctor Chuck Messler, Profecía 2020, y el doctor recientemente pasó a estar con el Señor. El libro fue escrito hace 18 años, lo que solo hará que los puntos que presenta sean muchos más dramáticos. El doctor Messler escribe, tener una abundancia de monedas fuertes en la década de 1990 brindó a Al-Qaeda algunas oportunidades inusuales durante el colapso de la infraestructura en Rusia. El desempleo superó el 30%, la inflación superó el 2000% y el crimen y la corrupción aumentaron. En Moscú hubo 84 asesinatos por día y colas incesantes incluso para comprar verduras básicas. Incluso los militares rayaban en anarquía. 10 soldados rusos morían cada día por causa no combatientes, incluso la desnutrición y los suicidios. 110,000 estaban albergados en chozas, incluso hubo generales que no recibieron sueldo. Vendían todo lo que podían conseguir para alimentar a sus familias. En 1993 hubo 6,430 informes de robo de armas, desde rifles de asalto hasta tanques. El material nuclear estaba mal controlado y había compradores adinerados. Bin Laden ha estado acumulando armas y materiales nucleares desde que estuvo en Sudán en 1992. En 1996, cuando regresó a Afganistán, Bin Laden hizo más compras a los chechenos, incluso armas nucleares altamente portátiles que habían sido fabricadas para la KGB. De 1996 a 1999, realizó compras adicionales a fuentes rusas y ucranianas. Incluso el traficante internacional de armas, Semyon Mogilevich, en una ocasión, entregó a Bin Laden 15 kilos de uranio altamente enriquecido al precio de gangue de 70 millones de dólares. En dinero actual eso sería alrededor de un cuarto de billón. Después de las exitosas pruebas de sus bombas atómicas por parte de Pakistán bajo las colinas abrasadas del desierto de Beluchistán, Bin Laden y sus asociados de Al-Qaeda comenzaron a trabajar estrechamente con científicos y técnicos de Aku Khan Research Facility, que incluye al doctor Sultan Bashiruddin Mahmud, expresidente de la Comisión de Energía Atómica de Pakistán, y al doctor Chaudhry Abdul Majid, ingeniero jefe de Khan, para desarrollar armas adicionales, incluso armas nucleares tácticas que pueden dispararse con rifles sin retroceso. Desde 1998 han aparecido informes sobre el creciente arsenal nuclear de Bin Laden en importantes medios de comunicación internacionales como la BBC, The London Times, The Jerusalem Report, Al Watan, Al Arabi y Al Mahajat. Se están introduciendo células durmientes de Al-Qaeda en Estados Unidos entre los 4,000 que cruzan cada día la porosa frontera mexicana. Se informa que Bin Laden ofrece entre 30,000 y 50,000 dólares por cabeza a la Mara Salvatrucha, o sea, la M13, y a otras pandillas callejeras que aceleran el proceso. Algunos miembros de la comunidad profesional de aplicación de la ley que están convencidos de que las células de Al-Qaeda ya tienen dispositivos nucleares escondidos en Estados Unidos, y se espera que el próximo ataque terrorista a los Estados Unidos sea un evento nuclear que aparentemente está programado para ocurrir simultáneamente en 7 sitios en todo el país. O sea que en Nueva York, en Washington, en Miami, Houston, Los Ángeles, Las Vegas y Chicago. Al parecer, esto lleva el nombre en código de Hiroshima estadounidense. La agenda del Islam es una amenaza continua para toda la gente del libro. No solo para los judíos, cuando el Majlis, el Parlamento de Irán, votó a favor de continuar con su programa nuclear, 247 de los 290 lo aprobaron poniéndose de pie y gritando «Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel». Observa el orden. Fin de la cita. Esas son ciertamente palabras aleccionadoras. Los grupos musulmanes involucrados en el conflicto con Israel han prometido un ataque infernal contra Estados Unidos y sus aliados, que seguramente podría empujar a Estados Unidos y sus aliados a la batalla del Armagedón, que acabará con el mundo. De mi lectura de la palabra se desprende que justo antes de este evento Jesús regresa por la iglesia. Esta es la doctrina de la inminencia. Está muy cerca. Han pasado 18 años desde que el doctor Misler escribió las palabras que acabo de leer. Nuestras porosas fronteras han empeorado dramáticamente. Puede que Bin Laden esté muerto, pero el canto de los condenados muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, ha llegado a un punto febril. Piensa en la inminencia. Babilonia, la madre de las rameras, está registrado en el libro de Apocalipsis como una ciudad que controla el comercio mundial y es destruida en un día, incluso en una hora. Apocalipsis 17:18 nos dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Abundan las especulaciones sobre qué ciudad se describe en Apocalipsis como Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Una ciudad que se destaca como posible candidata es la ciudad de Nueva York, donde las corporaciones del mundo están representadas y cotizan en la bolsa de valores de Wall Street y donde muchos de los gobiernos del mundo tienen oficinas, como las Naciones Unidas, por ejemplo. Dejando a un lado las especulaciones, cualquier ciudad que se describe se derrumba en un día, en una hora. ¿Has oído hablar de las bombas sucias? El término se utiliza para bombas nucleares lo suficientemente pequeñas como para caber en una maleta. Y luego están los dispositivos nucleares disparados con un rifle sin retroceso. Estos inventos hacen que una Hiroshima americana sea muy, pero muy visible desde aquí. 7 ciudades estadounidenses o más podrían fácilmente ser destruidas en un día o en una hora utilizando esas bombas sucias. Claro, como estas. La matanza física de vidas y propiedades humanas sería de proporciones bíblicas. 50, 60, 70 millones de estadounidenses podrían morir o contaminarse y podrían ver hogares y negocios abandonados por años. Las consecuencias de estos dispositivos nucleares podría ser que las áreas afectadas se conviertan en terrenos baldíos desolados y radioactivos similares a Chernobyl. Varias de las ciudades en la lista de terroristas son importantes centros de transporte marítimo a nivel mundial. Las exportaciones e importaciones estadounidenses experimentarían dificultades serias y drásticas, lo que resultaría en la paralización de las economías estadounidenses y mundiales. El costo en sangre y tesoro sería asombroso. Tal evento ciertamente podría marcar el comienzo de la propia batalla de Armagedón. Piensa inminente. La Biblia profetiza que al final de los días existirá un tercer templo judío. No ha existido ningún templo judío desde el año 70 después de Cristo, cuando el templo fue destruido por el general romano Tito. Jesús habla del templo en Mateo 24, del 14 al 21. El apóstol Pablo escribe en 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 4, habla del tercer templo y del anticristo, el hijo de perdición, que nos dice lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. La oposición oficial de Israel es la cúpula musulmana de la roca y se encuentra hoy en el sitio del templo judío, aunque existe cierto debate. En Israel, una organización conocida como los Fieles del Monte del Templo ha estado trabajando diligentemente por décadas para preparar el tercer templo judío. Una breve lista de sus logros incluye lo siguiente: el descubrimiento biológico a nivel de ADN que identifica a un individuo de la tribu de Leví, la tribu israelí que representa el sacerdocio judío. Esta es una distinción biológica exclusiva del orden levítico. Ahora, se pueden determinar variaciones en el cromosoma Y, inclusive la de los hijos de Aarón. Se está realizando capacitación bíblica preparando al nuevo sacerdote levita para las responsabilidades del nuevo templo judío. Se han confeccionado túnicas sacerdotales. Se ha confeccionado el atuendo del sumo sacerdote. Se ha encontrado el aceite de la santa unción. Se han elaborado los utensilios necesarios para el nuevo templo y los próximos sacrificios de animales. Se ha construido el enorme altar del sacrificio y hace varios años se anunció que este altar está listo para realizar los sacrificios de la Pascua judía. Números 19, del 2 y 13 nos dice: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una becerra alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Cualquiera que tocara un cadáver de cualquier hombre que estuviera muerto y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella alma será cortada de Israel. Por cuanto el agua de la separación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. El templo y las cenizas de la vaca alazana han estado ausentes de Israel por casi 2,000 años. Ahora hay 5 novillas o vacas alazanas sin defecto en Israel, todas las cuales son candidatas para cumplir con los requisitos del capítulo 19 de Números. Estas novillas están bajo escrutinio minucioso y una puede ser calificada para el sacrificio esta primavera. Se informa que un templo en funcionamiento podría estar operativo en tan solo 6 meses. Ahora quiero que vayas a buscar papel y lápiz. Vas a pegar ese papel en algún lugar donde lo veas con frecuencia, como el espejo de tu baño, y escribe esta palabra: inminente. Y del artículo 21, señales del siglo del juicio final, la actualización 72, 7 ciudades de Estados Unidos atacadas, tenemos lo siguiente: Jesús dirige a su iglesia que de la higuera aprended la parábola, Mateo 24, 32 al 34. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Israel está directamente enganchado a la higuera en Jeremías 24, 1 al 10, Lucas 13, del 6 al 9 y Marcos 11, del 1 al 26. Y en los días de Cristo, Israel no existía como un pueblo autónomo, sino más bien como un estado vasallo del Imperio Romano. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén y el templo fueron destruidos allí por el general romano Tito y el pueblo judío fue esparcido por los cuatro rincones de la tierra. A partir de ese momento Israel ya no se encontraría en el mundo porque no lo estaba. Y sin embargo ocurrió algo muy extraño y milagroso. El 14 de mayo de 1948, una nación que había desaparecido de la tierra por casi 2,000 años fue restaurada nuevamente como nación con el trazo de una pluma. Israel tomó su lugar en el mapa del planeta Tierra, tal como profetizó la palabra de Dios tan claramente. Seguramente a Israel la higuera ha brotado y la generación que vea esto no pasará hasta que todo se cumpla. Y eso incluiría el fin del mundo tal como lo conocemos. Aunque no sabemos la fecha ni la hora, parece que nos ha dado un tipo de reloj generacional. Si en verdad hemos aprendido la parábola de la higuera, entonces la generación que la presenció no pasará hasta que todo se haya cumplido. Nací en 1947, entonces soy de esa generación. Todavía estamos aquí, pero las filas disminuyen día a día. Ahora, ten en cuenta que no dice hasta que el último hombre esté de pie. Por supuesto, la doctrina de la inminencia está firmemente vigente. Cristo puede regresar por su iglesia en cualquier momento. La palabra es inminente. Fin de las citas. La siguiente información sobre el rey persa Ciro, quien ordenó la reconstrucción del segundo templo judío, puede parecer algo ajeno, pero al final de este artículo la correlación será muy clara. Del artículo de Gods and Man Said, el rey Ciro y el minimalista, viene lo siguiente. Isaías 44, 24, 28 nos dice: Así dice Jehová, tu Redentor, el que te formó desde el vientre, yo soy Jehová, el creador de todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Que dice de Ciro, él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Y dice a Jerusalén, serás edificada y al templo serán echados tus cimientos. Isaías 45, del 1 al 4. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebraré las puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y las riquezas de los lugares secretos para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque tú no me has conocido. Según los minimalistas, la Biblia vuelve a estar equivocada. Los escritos atribuidos a Isaías no podrían haber sido escritos por Isaías. Profetiza sobre el futuro del rey persa Ciro, quien libraría a los judíos de sus 70 años de servidumbre babilónica para regresar a su tierra natal y reconstruir Jerusalén y el templo salomónico. No pudo haber sido escrito por Isaías porque precede a Ciro por más de 200 años. De alguna manera, se les escapa a los minimalistas bíblicos que van ante los hombres y especialmente en los círculos religiosos como la fuente de Dios, pero que de hecho son los escribas y lobos vestidos de ovejas de los que Jesús advierte. Si se les escapa que la Biblia es un texto sobrenatural inerrante escrito por Dios, a los minimalistas se les escapa que los profetas de Dios por revelación divina predijeron y predicen el futuro. Algo más se les ha escapado a los minimalistas respecto al libro bíblico de Isaías y sus legendarias profecías del rey Ciro. Y es que la historia de esta cuestión está minuciosamente registrada por Flavio Josefo. Josefo es posiblemente el historiador antiguo más famoso de todos los tiempos y sin duda el más leído. Josefo registra lo siguiente, el primer párrafo son palabras del propio Ciro. Así dice el rey Ciro, puesto que Dios Todopoderoso me ha designado rey de la tierra habitable, creo que él es Dios que adora a la nación de los israelitas. Porque en verdad él predijo mi nombre por los profetas y que yo le construiré una casa en Jerusalén, en el país de Judea. Ciro supo esto al leer el libro que Isaías dejó de sus profecías, porque este profeta dijo que Dios le había hablado así en una visión secreta. Mi voluntad es que Ciro, a quien he nombrado rey sobre muchas y grandes naciones, envíe a mi pueblo a su propia tierra y edifique mi templo. Esto fue predicho por Isaías 140 años antes de que el templo fuera destruido. En consecuencia, cuando Ciro leyó esto y admiró el poder divino, se apoderó de él un ferviente deseo y ambición de cumplir lo que así estaba escrito. Entonces llamó a los judíos más eminentes que estaban en Babilonia y les dijo que les daba permiso para regresar a su propia tierra y reconstruir su ciudad Jerusalén y el templo de Dios para que él fuera su ayudante y que escribiría a los gobernantes y gobernadores que estaban en las cercanías de su país de Judea que les contribuyeran oro y plata para la construcción del templo y además bestias para sus sacrificios. Ciro también envió una epístola a los gobernadores que estaban en Siria, cuyo contenido sigue a continuación. El rey Ciro a Sisinés y Satrabuzanes envía un saludo. He dado permiso a tantos judíos que habitan en mi país como quieran para que regresen a su propio país, reconstruyan su ciudad y edifiquen el templo de Dios en Jerusalén, en el mismo lugar donde estaba antes. También he enviado a mi tesorero, Mitridates y a Zorobabel, gobernador de los judíos, para que pongan los cimientos del templo y lo edifiquen de 70 codos de alto y de la misma longitud, haciendo 3 edificios de piedras pulidas y uno de los leños del país. Y el mismo orden se extiende hasta el altar donde se ofrecen sacrificios a Dios. Exijo también que los gastos de estas cosas sean pagados con mis ingresos. Además, también envié a los vasos que el rey Nabucodonosor saqueó del templo y se los di al tesorero Mitridates y a Zorobabel, gobernador de los judíos, para que los hicieran llevar a Jerusalén y los devolvieran al templo de Dios. Fin de la cita. El autor, soldado e historiador griego Jenofonte, nacido en 444 a.C., habla del rey Ciro y añade la descripción que Isaías hace de él, a quien era el pastor de Dios. La tumba de Ciro se puede ver hoy en Pasargada, Irán. Fin de las citas. Los minimalistas se han minimizado. En su libro Profecía 2020, el doctor Chuck Missler menciona que Josefo, un antiguo historiador judío, informa que el profeta Daniel del Antiguo Testamento, que estuvo presente cuando Babilonia fue tomada por los persas, también estuvo presente en la entrada ceremonial de Ciro a la ciudad. Josefo registra que Daniel le presentó al rey Ciro los escritos del profeta Isaías, que mencionan al rey por su nombre mucho antes de que naciera. Los párrafos que siguen son del artículo de Gus Mansell, 21 señales del día del juicio final, actualización 44, parte de Adán al Armagedón, Cyrus Donald J. Trump y el fin del mundo, publicado originalmente en septiembre del 2019. Nos dice lo siguiente: ha habido mucha charla en las filas cristianas y ciertamente en Israel sobre el tercer templo y el presidente estadounidense Donald J. Trump. Y en la política y la prensa israelíes se compara el presidente estadounidense con el rey persa Ciro el Grande, 600 a 530 a.C., quien fue el líder mundial que dio al pueblo judío el derecho a regresar a Jerusalén y reconstruir el templo que Nabucodonosor había construido y el rey de Babilonia. ¿Será Donald J. Trump el Ciro de Israel? ¿Dios lo ha elegido para un momento como este? El titular de la edición del 27 de marzo del 2019 de The Jerusalem Post dice: Trump aún no es Cyrus. A continuación se incluyen algunos extractos que nos dicen lo siguiente. Tras la proclamación del presidente Trump reconociendo la soberanía israelí sobre los altos del Golán, el lunes el primer ministro Netanyahu comparó al líder estadounidense con el Ciro el Grande. Durante la ceremonia de firma en la Casa Blanca, el primer ministro Netanyahu estableció el significado histórico de la decisión del Golán. A lo largo de la historia judía, declaró el primer ministro, ha habido un puñado de proclamaciones por parte de líderes no judíos en nombre de nuestro pueblo y nuestra tierra. Ciro el Grande, el gran rey persa, señor Balfour, el presidente Harry S. Truman y el presidente Donald J. Trump. Haaretz.com de Israel publicó este titular el 16 de diciembre del 2017. Cristianos y judíos ahora comparan a Trump con el rey persa Ciro. ¿Construirá el tercer templo? Sirve algunos párrafos que nos dicen lo siguiente. Los adictos a la política y los analistas del Oriente Medio han tenido que profundizar en su teología cristiana conservadora para comprender adecuadamente por qué la declaración de Donald Trump de Jerusalén como capital de Israel fue tan importante para los evangélicos que presionaron duramente a favor de ella y la han estado alabando toda la semana. Trump ya era un héroe para la amplia franja de evangélicos por sus esfuerzos por luchar contra el aborto, mantener a los niños transgénero fuera de los baños equivocados y llenar los tribunales estadounidenses con jueces conservadores acérrimos. Pero el papel que desempeña en lo que muchos creen que es el cumplimiento de la profecía divina le ha valido el ascenso a rey para algunos de ellos, un antiguo rey persa, para ser precisos. Trump en su generación, como Cyrus en la suya, tuiteó la ministra de Justicia israelí, Ayelet Shaked. Los más audaces han llegado incluso a sugerir que Trump no solo se parece al rey persa, sino que es la reencarnación de Ciro. Las comparaciones iniciales entre Trump y Cyrus se remontan a principios de 2016, cuando la popularidad del duro candidato republicano entre los evangélicos inicialmente dividió a los líderes evangélicos, algunos de los cuales dudaron en apoyar a este hombre cuyas elecciones de vida no han ejemplificado exactamente los valores familiares. En una entrevista de Christian Broadcasting Network en abril del 2016, el líder evangélico y autor Lance Wallno defendió el apoyo cristiano al candidato, sosteniendo que Trump tiene la unción de Ciro. Y por eso, en un mundo peligroso con Trump, creo que tenemos un Ciro para navegar a través de la tormenta. Pero no solo son los cristianos los que han aceptado la comparación. Los judíos religiosos e ideológicos de la derecha también lo han hecho. Yehuda Glick, miembro del Likud Knesset y el más famoso defensor de la oración judía en el monte del templo en Israel, invocó la comparación en una ceremonia de oración interreligiosa en la toma de posesión de Trump, diciendo que si Trump trasladaba la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, será Ciro del último día. La imaginación cristiana de un tercer templo reconstruido por los judíos es el principio del fin de la religión judía, según esta teología. Estos cristianos ven la reconstrucción del templo como la cerilla que prende fuego al mundo con la batalla de Armagedón. Se salvarán de la batalla aquellos que aceptan a Jesús, incluidos los judíos, que verán la luz y se convertirán al cristianismo. Fin de las citas. El presidente Donald J. Trump es el primer presidente estadounidense que reconoce a Jerusalén como la capital legítima de Israel. Sorprendió a los líderes mundiales al trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Trump volvió a sorprender a los líderes mundiales al reconocer los Altos del Golán anexados como territorio soberano de Israel. El presidente Trump ha desfinanciado a los terroristas palestinos y se opone firmemente a Irán y a otros países que desean la destrucción de la nación hebrea. ¿Apoyará la construcción del tercer templo judío? El escenario está preparado para el fin del mundo. Zacarías 14 dice que todas las naciones se reunirán contra Israel en la gran batalla del Armagedón. El tercer templo atraerá la ira del mundo, su odio y su frenesí satánico. Toda la atención se centrará en una sola roca, la roca de Abraham, Isaac, la sombra del Cristo del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en el monte Moría, el monte del Templo de Jerusalén. Todo gira en torno a Jesucristo. Él es el principio y el fin, el creador del mundo por parte de Dios y quien lo lleva a su fin, porque agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Colosenses 1:19, Jesucristo es la singularidad. Fin de las citas. Este artículo se publicará el 8 de febrero del 2024 y se encuentra el presidente Joe Biden en la Casa Blanca de Estados Unidos. Este año parece que se postulará contra el expresidente Donald Trump. No profetizamos que Donald Trump retome la Casa Blanca de Estados Unidos, pero sus posibilidades parecen muy buenas. En apenas 10 meses el diálogo global cambiará y el tercer templo pronto podría volver a estar en la agenda. Seguramente un nuevo templo judío desaparecido por casi 2,000 años llevaría el amargo odio a los musulmanes a un nuevo nivel. Este artículo se centra en la doctrina de la inminencia y el de regreso de Jesucristo para reunir a su iglesia a sí mismo en las nubes, y ese evento es verdaderamente inminente. Prepárate para encontrarte con tu Dios de una forma u otra. El nacido nuevo se encontrará con el Padre en su Hijo unigénito, Jesucristo, en la gran toma comúnmente conocida como el rapto. Aquellos que hayan desechado a este Cristo se encontrarán con un Dios enojado en el juicio del gran trono. La lección es solo tuya. Todo el mundo caído y los deseos de la carne quedarán en el espejo retrovisor y todos dirán, ¡wow! ¿Cómo es que ya llegué aquí? Solo el futuro eterno estará por delante, uno eternamente glorioso y otro eternamente infernal. Es hora de elegir uno. Si aún no has hecho las paces con Dios, muévete ahora mientras todavía tienes tiempo. Haz clic en Más Allá con Jesús y ajusta cuentas. Recuerda, la palabra es inminente y eso significa pronto. Dios dijo en Apocalipsis 18, 8, 17 al 19. Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Porque en una hora ha sido desolada tanta riqueza, y todo timonel y todos los que navegan en barcos y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ¡ay, ay de aquella gran ciudad en la cual todos los que tenían navíos en el mar se habían enriquecido de sus riquezas! Porque en una hora ha sido desolada. Dios dijo en 2 Tesalonicenses 2, de 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Dios dijo en Isaías 44, 24 al 28. Así dice Jehová, tu Redentor, el que te formó desde el vientre. Yo soy Jehová, el creador de todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. ¿Qué dice de Ciro? Él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Y dice a Jerusalén, serás edificada y al templo serán echados tus cimientos. El hombre dijo, estos profetas del fin del mundo me hacen reír. Este mundo no tiene fin y ciertamente no hay un día del juicio. ¿Qué tonterías creen estos cristianos? Ahora tú tienes el registro.